Qué bueno estar de nuevo en la casa de Dios esta noche, hermanos, o tarde, como usted quiera verlo. En el verano es tarde y en el invierno es noche, ¿verdad? Así es de que lo bueno es estar en la casa de Dios. Lo bueno es estar congregados aquí. Qué bueno que hay un bonito grupo. Por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Mateo capítulo 25, y vamos a leer desde el versículo 14. Vamos a leer solamente dos versículos para iniciar. Versículo 14 y versículo 15. Si gusta, se pone de pie, si no, como está sentado. Lo importante es que usted lea, escuche con reverencia la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tienen? Mateo 25, 14 y 15. Dice así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, de nuevo estamos aquí en tu presencia esta noche, esta tarde, Señor, que nos has dado con mucha bendición, nos has provisto la vida, nos has dado la oportunidad de transportarnos hasta este lugar y estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Hemos entonado alabanzas de gratitud, alabanzas de gratitud, de adoración, de alabanza para ti, Señor, pero también ahora queremos recibir tu palabra. Yo quiero ser un instrumento en tus manos, es lo único que quiero ser, Señor, y más que todo, quiero que hables a mi vida, que estés conmigo, Señor, en esta hora. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse aquellos que están de pie. Y tenemos este pasaje que hemos leído en la palabra de nuestro Dios, conocida como la parábola de los talentos. Les voy a hacer una pregunta. Yo quiero que me contesten sinceramente, así como decimos los guatemaltecos, con el corazón en la mano, o sea, con la verdad. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, tal vez no va a dar tiempo para que todos me respondan la pregunta. Si yo les preguntara y les dijera a ustedes, ¿qué talento tengo yo? ¿Qué me respondería? Toco el piano. Ojalá lo tocara. ¿Solo la hermana va a responder? ¿Qué talento tengo? Porque soy bien lento, soy talento. ¿Lo entendieron? Para manejar soy muy lento, sí, eso sí es cierto. Ando siempre con mucho cuidado para manejar. Cuando ando con ella. Cuando ando con el pastor, no. No son mentiras. Oh, que también suenan los tambores ahí atrás. Dígame, hermano Jaime. Ok. Gracias, hermano. Y la gloria sea para Dios. Bien, hermano. Gracias, hermanos, por sus flores hacia mi persona. Eso no es talento, eso es obligación. Eso es obligación. Hermano Ingmer, es extraño verlo de ese lado usted. Bien, hermano, gracias. Bueno, ¿sabe qué? Yo me considero una persona sin ningún talento. Si hablamos de talentos a la persona, o si interpretamos la palabra talento a lo que nosotros como humanos o nuestra sociedad admira como talento, yo no tengo ningún talento. Pero si miro en la Biblia, y es lo que vamos a ver, lo que es un talento, yo tengo muchos talentos. Usted tiene muchos talentos. Dios nos ha dado muchos talentos, según de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Yo no sé si usted sabe hacer alguna cosa muy buena y es bueno para eso. No, la verdad no los conozco a todos así profundamente. Sé que el hermano Papo hace la lucha de recortarme, pero bueno, más o menos queda ahí. Entonces, no mentiras, hermano. Pero yo no sé si eso es un talento, de verdad que yo no lo sé, pero vamos a ver lo que la palabra talento en la palabra de Dios nos dice que es y que Dios, al igual que Jesucristo, está refiriendo esta parábola, esta historia, esta anécdota, parábola, vamos a llamarla porque así se le llama en la palabra de Dios, de los talentos, que dice que se fue lejos, pero antes de irse lejos, antes de partir, antes de dejar lo que tenía, su propiedad, su herencia, su riqueza y todo lo que tenía, repartió eso a sus siervos. Tenía tres siervos, es lo que dice. No nos dice que solo tenía tres, pero si lo repartió a tres en diferentes partes, es porque es lo que tenía. Al primero dio cinco, al segundo dio dos y al otro dio uno. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que es conforme a su facultad y luego partió lejos. Esta palabra conforme a su facultad podemos interpretarla de dos maneras. Para la facultad que tenía el dueño, el hombre este, de hacer lo que él quería con su riqueza, con sus bienes, y también podemos interpretarlo que dio esos talentos a cada siervo conforme a la facultad que ellos tenían. Y más adelante vamos a ver qué es una facultad también. Por ahora, si yo busco en el diccionario de la Real Academia Española, yo no sé quién habla ese idioma, ¿verdad? Porque yo no conozco a ninguno que lo hable tan real. Talento, dice ahí, es una capacidad de entender. La segunda definición es la capacidad para el desempeño de algo. Otra definición es inteligencia o aptitud para determinada ocupación. Y por último, nos dice que talento es una moneda de cuenta. ¿Cómo el mundo lo pone todo de cabeza, verdad? Vamos a ver que en la Biblia, lo último que la Real Academia Española tiene es lo que realmente significa la palabra talento en la Biblia. Es una moneda de cuenta. Y lo vamos a ver con textos, con palabra de Dios. Vaya, por favor, a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Versículo 39. Éxodo 25, 39 nos dice, de un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos. Vaya a Éxodo 38, versículo 27, también un poquito más adelante. Éxodo 38, versículo 27. Nos dice así también la Biblia. Hubo además talentos de plata para hacer de fundición las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Miramos aquí en estos dos pasajes. En Éxodo 25, 39 nos dice que de un talento de oro fino lo harás. Está dando una medida o un peso de algo. Lo que pese este talento de oro, o lo que mida este talento de oro, así harás estos vasos, le dice Dios a Moisés. Le está dando instrucciones en el contexto aquí acerca del el candelero en el santuario, en el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés hacer para el pueblo de Israel y que él se pudiera manifestar a su pueblo. Eso es el contexto. También en el otro versículo que leímos, en el 38, 27, dice, hubo además talentos de plata para hacer de fundición las basas del santuario y las basas de velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. ¿Es una medida de peso o es una cantidad de un material? En estos primeros versículos que estamos leyendo ahora. Vamos ahora a Primero de Reyes, capítulo 20, versículo 39. Primero de Reyes, capítulo 20 y versículo 39. La Biblia dice también, y como el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió entre la tropa y he aquí apartándose uno, trájome un hombre diciendo, guarda a este hombre y si llegare a faltar tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Estamos hablando de un precio también ahora aquí. Pagarás un talento de plata. Vamos ahora a Apocalipsis 16, 21. Apocalipsis 16, 21. Dice también la Biblia, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Miramos ahora aquí el talento relacionado a peso, algo de pesado, algo con peso. Y por último, vamos a ver ahora en Mateo 18, 24. Por último es porque estamos buscando la definición de la palabra talento. Mateo 18, versículo 24. Y dice así la Biblia. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En estos pasajes podríamos seguir buscando y leyendo todo lo que la Biblia habla de los talentos. En ninguno de ellos, yo no sé si usted se dio cuenta, en ninguno de ellos se habló de los talentos que ustedes miran en mí. Y gracias por eso, de verdad se los agradezco. Pero ninguno de ellos habló de esos talentos. Está hablando de algo de peso, algo de valor. Talento de oro, talento de plata, el peso de un talento, el pago de un talento, está hablando de algo de valor. Entonces, cuando miramos en Mateo, lo que leímos, capítulo 25, versículos 14 y 15, cuando Jesucristo está hablando de talento, que el hombre este le dio talentos a sus siervos, no está hablando de que sea bueno para hacer algo, que tenga la aptitud para hacer algo, está entregándoles sus bienes, está entregándoles algo porque él quiere recibir ganancia de eso, y después lo vamos a ver en el contexto, si vamos a seguir leyendo el pasaje en Mateo 25, él quiere producir más de lo que tiene, ahora se lo entrega a sus siervos y quiere que sus siervos le den eso. Entonces, según la Biblia, talento no es la capacidad de hacer algo, como dice la Real Academia Española. No es la capacidad del desempeño, no es inteligencia, no es aptitud. Talento es un precio, es algo de valor que alguien le da a otra persona, una persona se lo da a otra persona. Vimos aquí que fue ocupado talentos de oro, talentos de plata para construir el mobiliario del tabernáculo. No hay talento entonces, hermanos, de canto, de música, mucho menos talento de danza, mucho menos talento de exposición. No lo hay. No lo hay. Yo toco el piano y toco la batería y toco un poquito de guitarra. No porque sea talentoso. No, no lo soy. Lo hago porque he practicado un poquito. Y si practicara más y más y más y no estuviera casado, lo haría mejor. De verdad, créame que sí. Ustedes saben, los que están casados, ¿cómo es esto? Lo haría mejor. Pero hay responsabilidades y hay que cumplir con muchas cosas. A veces no da tiempo de practicar. No, mejor no digo lo que tenía en la mente. No, ahí quédense con la duda. Vamos a regresar a Éxodo 35. Al libro de Éxodo. Regresamos ahora al capítulo 35. Éxodo 35, busquemos versículo 25 y 26. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban en sus manos y traían lo que habían hilado. cardeno o púrpura o carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría hilaron pelos de cabras. Miramos aquí, vamos ahora al capítulo, al versículo 30, ahí mismo en ese capítulo que estamos, versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, y lo ha henchido o lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo artificio para proyectar inventos, para trabajar en oro y en plata y en metal y en obra de pedrería, para engastar y en obra de madera, para trabajar con toda invención ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, desde hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha henchido de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de artificio, de invención y de recamado en jacinto y en púrpura y en carmesí y en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Todo lo contrario de esto, del talento, esto que acabamos de leer aquí, ¿sabe qué es? Sabiduría, que Dios le dio no a todos, sino a ciertos hombres. Miramos ahí, algunas mujeres, dice, leímos en el versículo 25. En el versículo 30 encontramos unos nombres: Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, y también más abajo encontramos a Oliab. Dos hombres que fueron llenados o llenos de sabiduría de Dios para realizar estos trabajos. Eran unos trabajos muy especiales, muy, muy, muy especiales para el tabernáculo. Dios los llenó de su espíritu y les dio sabiduría y les dio inteligencia, dice el versículo 31, y les dio ciencia en todo artificio, en todo arte, en madera, en oro, en toda piedra, como se menciona ahí, en todo metal, dice el versículo 32, oro, plata y metal. Y lo que leímos en al final del versículo 35, para inventar todo diseño. El hombre se cree hoy en día muy talentoso porque ha inventado un vehículo que no necesita el piloto. Se siente muy talentoso porque ha inventado el teléfono, el celular inteligente. Entonces se cree muy inteligente, muy, muy talentoso, pero lo que tiene es inteligencia y sabiduría, no es talento, según Dios. Vamos ahora. Lo que acabamos de ver aquí es un regalo de Dios, lo que es un don, un regalo, un obsequio. Vamos ahora a Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, versículo 38. Pedro predicando su primer gran mensaje. Y les dice así, versículo 38, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Romanos 1:11. Romanos capítulo 1 y versículo 11. Porque os deseo ver, para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Un don, un regalo. En Mateo, hermanos, cuando leímos en Mateo 25, 14 y 15, yo sé que no fue un regalo de este hombre a sus siervos, pero ellos no tuvieron que hacer nada para que su Señor se los diera. Él se los entregó. Puso su confianza en ellos para entregarles a unos 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro un talento según su facultad, y ya vimos por qué la facultad de él de hacerlo y la facultad de ellos, que ellos tenían la capacidad para realizar lo que él quería que realizaran. Les dio estos talentos. Vimos en estos pasajes, en Hechos, que es el don del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a cada uno de aquellos que creemos en Jesucristo. Amén. Ese don, ese regalo lo tenemos nosotros. Podríamos decir que el don del Espíritu Santo es uno o parte de los talentos que Dios nos ha dado. Es algo que es Él, pero lo ha puesto en nosotros, lo ha dejado con nosotros y vive en nosotros para que nosotros hagamos algo con ese talento. También vemos aquí en Romanos capítulo 1, versículo 11, que el apóstol Pablo tenía el deseo de ver a la iglesia de Roma para repartir con ellos algún don espiritual, algo que beneficiara su vida espiritual. Yo puedo tocar el piano, puedo tocar cualquier instrumento, pero sabe, no puede ser usado para una forma que no sea espiritual, aunque lo haga dentro de la iglesia. De verdad que sí. Hay muchos artistas cristianos, entre comillas, hoy en día, que dicen que alaban a Dios, pero de espiritualidad no tienen nada, hermanos. No hay espiritualidad en esos instrumentos, no hay espiritualidad en ese talento, no hay espiritualidad en esa voz que tienen para cantar a Dios. No lo hay. Qué lamentable. Amén. Entonces, esos no son talentos, hermanos. Lo que Dios nos ha dado a nosotros es mucho más que eso. Miremos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 5 al 7. 1 Corintios capítulo 1, versículo 5 al 7. Vamos a leer. Que en todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo es la palabra de Dios, hermanos. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a una de las, vamos a llamarle, de las iglesias más carnales, tal vez, en ese tiempo, siendo cristianas, pero viviendo de una forma muy carnal. Y él dice que Dios, en versículo 2, nos dice que a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, no era una iglesia falsa, no era una iglesia que solo tenía el nombre de iglesia, era una iglesia de Dios que estaba en Corinto. Y dice el pasaje que leímos, que en todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda lengua y en toda ciencia. También en el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Para qué todo eso? Con el fin, porque dice ahí, de tal manera que nada os falte en ningún don. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que en una iglesia de Dios, donde a todos ha sido dado el don del Espíritu Santo, sí lo tenemos, ¿verdad?, hagan falta predicadores, hagan falta directores, hagan falta diáconos, hagan falta maestros y maestras de escuela dominical? ¿Cómo es eso posible, hermanos? Si hemos recibido lo mismo, hemos recibido el mismo don, ¿cómo es posible que el pastor esté orando todos los días para que los hermanos asistan a la iglesia? ¿Cómo es eso posible? Que no haya el ánimo y el deseo de asistir y de convivir, de compartir. ¿Cómo es posible de que terminó el culto y en 2 segundos la iglesia estaba, el edificio está vacío? No hay compañerismo de hermanos. ¿Cómo es eso posible, hermanos? ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver todo esto. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12, versículo 4 al 6. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Miramos aquí tres palabras claves: dones, ministerios y operaciones, que son dadas por Dios a su iglesia, que son dadas por Jesucristo a su iglesia en el momento que son salvos, en ese momento, porque el Espíritu de Dios viene a morar a la vida de esa persona. Dones, ministerios y operaciones. Vamos a Efesios 1:12, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 12. Para que seamos para alabanza de su gloria nosotros que antes esperamos en Cristo. Ahora, si yo pienso que tengo el don de la alabanza o el talento de la alabanza en mí, estoy tan equivocado. Porque la Biblia me dice, me manda, este es un mandato de ser para alabanza de la gloria de Cristo. Para que seamos para alabanza. Tenemos un propósito, hermanos. Gracias, Cristi. Tenemos un propósito en nuestra vida como hijos de Dios, hermanos. Y es de alabar a Dios. Amén. Amén. No porque tenga el talento de cantar, sino porque soy hijo de Dios. ¿Acaso no dice el Salmo 150? Todo lo que respire, alabe a Dios. No dice todo el que tenga buena voz, alabe a Dios. Todo el que se esfuerce para tener buena voz, alabe a Dios. Todo el que sea profesional, alabe a Dios. No, todo lo que respire. Y yo no los voy a poner a sacar la lengua como hermano Michael lo hizo hoy. Pero todos aquí estamos respirando. Si no, no estuviéramos acá, ¿verdad? Estuviéramos unas cuantas casas allá atrás. Si ya no estuviéramos respirando. Pero estamos aquí, estamos vivos para la gloria de Dios. Por lo tanto, debo de alabar a Dios. Cantamos alabanzas a Dios porque Él ha hecho muchas maravillas en mi vida. Salmo 18:1. Salmo 118:14. Vamos a ver ese pasaje. Salmo 118. Salmo 118, versículo 14. Mi fortaleza y mi canción es Jehová, y Él me ha sido por salud, por salvación. Yo canto, tengo una canción a Dios porque soy salvo, hermanos. Porque soy salvo. De verdad, hermanos. Si usted estuviera parado acá todos los días o cada vez que hay servicio, cada vez que usted pudiera, en el momento de los cantos, de la alabanza, a veces da tristeza, da enojo. Ver que los hermanos apenas mueven sus labios para cantar. De verdad, hermanos. De verdad. Llega a mi mente y digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con mi vida cuando yo no quiero cantarle a Dios? Cuando yo no quiero alabar a Dios. Cuando me da vergüenza. No, porque no me gusta el canto. Hermanos, la alabanza es la alabanza para Dios. Y todo aquello que proclame el poder, la gloria y la grandeza de nuestro Dios, lo debemos de gritar a todo pulmón. Amén. La tecnología es muy buena, pero le ha hecho un gran daño a la iglesia. Amén. La tecnología es muy buena. Y yo tengo colgado este aparatito acá. Y qué bueno, qué bueno. Pero ustedes han estado aquí o estaban aquí el día de Nehemías y unos días después. Y por alguna razón el micrófono se quedaba sin sonido. Y habían personas que me gritaban que no lo oían porque no, el micrófono no tenía volumen, o se apagaba, o pasaba cualquier cosa. Estábamos tan acostumbrados a esto, hermanos, que cuando una persona habla sin esto se oye tan extraño. Y es, sí, mi voz es extraña, mi voz es fea, mi voz no tiene ninguna dulzura en sí, pero si cuando hablo la palabra de Dios, cuando canto, lo hago para Dios, todo suena bien. Amén. Estamos tan acostumbrados a esto. Canto a Dios, Dios es mi canción por la salvación que Él me ha dado. Entonces, hermanos, cuando hablamos de talento, regresamos ahora, no me he salido todavía del tema. No estamos hablando de nada de esto de hacer cosas especiales para Dios, sino solamente de hacer la obra para nuestro Dios. Regresemos a Mateo. Mateo 25. Leímos versículo 14 y 15. Versículo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue, granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, él también ganó otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermanos, qué será de nosotros cuando venga nuestro Señor, nuestro Salvador, y se siente y estemos frente a Él, no en un juicio, sino en un tribunal, y nos empiece a pedir cuentas? ¿Qué cara tendremos delante de Él? Hermanos, esto es serio de verdad. Esto es algo que nos debe de dar temblor y temor a nosotros. Ese día sí va a ser hermoso ver el rostro de nuestro Salvador. Va a ser hermoso saber que estamos con Él para siempre en su presencia. Va a ser hermoso que tengo un cuerpo nuevo, que ya no siento dolores, que ya todo lo terrenal ha pasado. Va a ser hermoso. Pero cuando Él se siente conmigo y me diga, ¿qué hiciste del talento que yo te di? Yo no sé cuántos Él me ha dado. Espero que solo uno, de verdad. De verdad que sí. Pero imagínense si me ha dado 5 o 2. ¿Dónde están? ¿Cuántos más le voy a entregar? Dice la palabra de Dios que somos siervos inútiles cuando hacemos lo que se nos manda hacer. Y el que ni siquiera eso hace, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Ni la palabra inútil cabe en él. Ese hombre, este señor, después de mucho tiempo, la gente dice que Cristo viene desde hace miles de años y nunca viene. Mucho tiempo, este señor vino e hizo cuentas con ellos. La verdad llegó, el día llegó. Y qué alegre para aquel que recibió 5 y entregó 5. Para el que recibió 2 y entregó 2. Pero qué vergüenza para aquel que solo entregó o devolvió lo que le había sido dado. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? El Señor sabía que cada uno de ellos tenía o podía negociar y trabajar para que cuando Él regresara, tuviera ganancias a su regreso. Ahora bien, Dios nos ha dado todo. No hay nada en mi vida, hermanos, no hay nada en mi vida que yo tenga que no haya venido de Dios. De verdad que sí. No hay nada que yo haya ganado por mis propias fuerzas. No existe en mi vida. Todo lo que viene o lo que tengo viene de Dios. Entonces Dios no me ha dado un talento. Me ha dado miles de talentos. si lo ponemos a la plenitud de la palabra de Dios, el pastor hacía referencia de cuántos mensajes había escuchado él en su vida. Y yo soy un poquito mayor que él, un poquito nada más. Cuando él nació, yo tenía un año de convertido, creo yo. O cuando él tenía un año fue cuando yo me convertí al Señor. Puede imaginarse usted eso. En el 85 fue que naciste, hermano. Entonces, si ya tenía un año él cuando yo me convertí al Señor. De 11 años. Por eso le digo que es un poquito nada más. ¿Cuántos mensajes he escuchado yo de la palabra de Dios desde ese tiempo, hermanos? Miles y miles y miles y miles y miles y miles de enseñanzas. Del mismo pasaje, pero diferente aplicación a mi vida. ¿Amén? Y lo sigo escuchando y lo sigo escuchando y diferente información para mi vida. Diferente manera de hacer algo para mi Dios en mi vida. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Todo lo que tengo, como se los dije, me lo ha dado Dios. Dios nos ha dado la facultad de escuchar, de ver, de hablar, de pensar. Todos aquí la tenemos, ¿verdad? ¿Alguien no habla aquí? ¿Hay algún mudo que levante la mano? ¿No? ¿Hay algún sordo? No, usted no es muda, hermana Marta. Todos tenemos esas capacidades, hermanos. Todos tenemos las capacidades. Ahora, cuando el Señor se presenta a sus siervos y les empieza a pedir cuentas, cuando llega el último, mire la respuesta que da. Versículo 24. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Parece algo cruel y algo duro este señor. Mi Señor no es así. Mi Dios no es así. Si Él va a demandar algo de mí, es porque me lo ha dado. Él no es duro conmigo, porque si no yo estuviera en el infierno. Él no me paga conforme a lo que yo merezco. Él no va a segar, no va a recoger donde no ha sembrado. Pero este hombre sí. Mi Dios no es así. Pero este hombre dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y no sé si tenía una sonrisa en su rostro, tratando de opacar la ira de su Señor. Y le dice: aquí tienes lo que es tuyo. Y le devuelve el talento. Realmente, en mi tiempo de ser cristiano, de ser salvo, no he podido entender en qué momento pasará esto que dice el versículo 30. Pero yo no quiero pasar por eso, de verdad. Porque el Señor le dice en versículo 26, malo y negligente siervo. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y este es el versículo que todavía no logro captarlo, de verdad que sí. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Me considero un siervo de Dios, de verdad que sí. Y me considero que Dios ha dado muchas cosas a mi vida. Todo lo que tengo, Él me lo ha dado. Y no quiero estar en el papel o en el momento en que este hombre fue echado fuera y lloró y crujió los dientes. No quiero estar en ese momento. No sé si usted lo quiere hacer. Pero ahora bien, hermanos, esto es lo que es el talento. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Aquí viene lo bueno. Porque todo esto era información, todo esto era buscar en la Biblia para definir lo que es un talento. ¿Cómo lo aplico a mi vida? La división de capítulos y versículos en la Biblia es algo nuevo. ¿Verdad que sí? Todos lo sabemos. La Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos. Es un libro completo. El autor empezaba a escribir y escribía y escribía y escribía. Y ahí lo teníamos. Y ahí lo tenía la gente en ese tiempo. La Biblia no nos dice que la parábola terminó en el versículo 30. O el discurso, el mensaje, Jesucristo hablando no paró en el versículo 30. El versículo 31 es una continuación, hermanos, de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y aquí es donde usted y yo podemos aplicar a nuestra vida y poner a trabajar los talentos que Dios nos ha dado. Porque dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahora ya se está comparando Él, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, se está comparando con el siervo que se fue lejos y después de mucho tiempo vino y regresó y pidió cuentas a sus siervos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque yo les di talentos y ustedes los pusieron a trabajar. Mire, versículo 35. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Ahí podemos aplicar nuestros talentos, hermanos. Dándole de comer al que tiene hambre, dándole de beber al que tiene sed, recibiendo al forastero, vistiendo al desnudo, visitando al que está enfermo y al que está en la cárcel. Muy fácil de hacerlo, ¿verdad? No tan fácil. Porque requiere, si lo miramos en una forma trivial o una forma del mundo, para dar de comer a un hambriento, para cubrir a un desnudo, para recibir a un forastero, se requiere de dinero. Y es lo que más nos cuesta soltar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero si lo aplicamos a la forma espiritual, es mucho más difícil todavía. Mucho más difícil. Porque no compartimos, hermanos, lo que Dios nos da cada día, cada hora, cada domingo, cada miércoles, cada día que escuchamos una predicación, una enseñanza de la palabra de Dios, salimos de este lugar y eso es para nosotros y nada más que para nosotros. No hay compartimiento de nada de eso. Pero Dios, hermanos, quiere que todo esto que estamos recibiendo, la enseñanza, la predicación, las bendiciones, cuántas tiene ya, cantábamos el himno, ¿verdad? Y con gozo lo cantábamos, pero ¿cuántos recibimos esas bendiciones y no las compartimos. La bendición de ser salvo es una gran bendición, ¿verdad que sí? Pero no la comparto. No la comparto. La bendición de muchas cosas que yo tengo, no puedo, no tengo la capacidad o no quiero desarrollar mi capacidad para compartirla. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Muchos no quieren a los inmigrantes hoy en día, ¿verdad? Tiene razones. No los acuso completamente, tiene razón. Hay muchos que vienen a hacer mucho daño a este país. Muchos, muchos. Hay quienes vienen a trabajar. Pero lo mejor sería que aquellos hijos de Dios que vienen a este país no viniéramos con el pensamiento de solo trabajar y de ofrecer un estilo de vida diferente a nuestros hijos que el que podrían haber tenido en nuestros países. Alcanzar el sueño americano. ¿Cómo quisiera que eso no hubiera sido realidad en mi vida? Pero lamentablemente fue así. No vine a este país para ser un miembro de la Iglesia Bautista Bíblica. Ni en ningún momento traía ese pensamiento. Venía aquí a trabajar, a darle una oportunidad mejor a mis hijos. Y gloria a Dios, lo tienen. He trabajado todos estos 17 años que he vivido aquí en este país. No me ha hecho falta nada. ¿Porque soy bueno? ¿Porque tengo talento? No, porque Dios me lo ha dado. ¿Amén? Porque Dios me lo ha dado. Pero ¿cuánto he dado yo de eso? Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de dar, cuando hablamos de dar al hambriento, de dar al sediento, de vestir al desnudo, de recibir al forastero, no podemos aplicarlo literalmente como está aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay muchos que se aprovechan de esa situación. No podemos, realmente no podemos, hermanos. Si usted es padre de familia, si usted tiene su familia, tiene su esposa, sus hijos y todo lo que usted, las responsabilidades, tiene que velar por ellos antes de velar por otra persona. Lo tiene que hacer. Pero cuando hablamos de espiritualidad, hermanos, tanto como compartimos y queremos el bien para nuestra familia, deseamos y quisiéramos y deberíamos tener o buscar el bien para todas las personas que por alguna u otra razón se cruzan en nuestro camino, en nuestra vida. ¿Cuántas personas nosotros hemos conocido en el largo de nuestra vida? Miles y miles de ellas, ¿verdad que sí? Día a día a veces conocemos personas nuevas. Personas que tal vez nunca nos imaginábamos conocer. ¿Cuántas de ellas, hambrientas de la palabra de Dios, sedientas de la palabra de Dios, desnudos espiritualmente, forasteros porque no tienen un lugar seguro a donde ir a dar en la eternidad? ¿Cuántas de esas personas necesitadas espiritualmente que usted y yo hemos conocido, hermanos, han sido saciadas con la palabra de Dios porque nosotros les hemos dado? Han sido, su sed ha sido calmada porque usted ha compartido de esa agua viva con ellos. Porque yo he compartido de esa agua viva con ellos. ¿Cuánto lo hemos hecho, hermanos? Ese es el talento que Dios nos ha dado. Esa salvación tan grande que nosotros tenemos, hermanos. Esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Esa bendición de ser hechos herederos con Jesucristo. Todo lo que hay en el reino de los cielos, hermanos, nosotros podemos compartirlo con el mundo porque Dios nos los ha dado a nosotros. Somos partícipes de ello. Somos partícipes con Jesucristo. Por lo tanto, nosotros podemos compartirlo con el resto del mundo. Vamos a ver en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, miremos versículo 21 hasta el 27. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede salvar vuestras almas. Mas, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, ¿cuál? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Eso es lo que hemos recibido, hermanos, de Dios. Por lo tanto, debemos compartirlo con todo el resto del mundo. No solamente con los de mi nación, no solamente con los de mi país, no solamente con aquellos que son amables conmigo, sino con todo el mundo. Efesios, vamos a leer Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios dio todo lo que tenía, lo más preciado de Él, Él lo entregó por cada uno de nosotros. ¿No es eso lo que dice Juan 3:16? Todo lo que Él tenía lo dio por nosotros y para nosotros. Y en Efesios, lo que acabo de leer aquí en Efesios 5:1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si Él lo dio todo por mí, hermanos, yo debo darlo todo por Él. Todo lo que soy. ¿Qué soy? Nada bueno, de verdad que no. Si me pongo a pensar como ser humano, puedo decir que soy orgulloso, vanidoso, enojado, muchas cosas malas. Pues eso debo dejarlo y darlo todo y dejarlo todo a un lado y entregarme a Cristo. Darlo todo por Él, buscarle a Él, entregar mi vida completa a su servicio para que cuando Él venga, hermanos, a darme, a entregar o a pedirme cuentas, yo tenga algo que presentarle delante de Él. No quiero ser avergonzado, no quiero ser aquel que esté llorando en un rincón allá en el cielo porque no pudo presentar nada delante de Dios. No quiero ser esa persona. Sí, en el cielo, pero llorando. Eso sería muy extraño, ¿verdad? Sería muy extraño, pero si la Biblia dice que va a ser, hermanos, va a ser de alguna manera. Lo va a ser de alguna manera. Y hoy en la mañana compartíamos con los jóvenes. ¿Qué pasaje fue? Se me olvidó. En Apocalipsis, ¿verdad? Que cuando estemos en el cielo, oiga bien esto, cuando estemos en el cielo, cuando de mes a mes y de sábado a sábado nos presentemos a adorar en la presencia de Dios, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, ¿sabe qué vamos a ver? Sí, vamos a ver el rostro de Dios, sí, vamos a ver la gloria de Dios, sí, vamos a escuchar los ángeles cantando, nosotros mismos vamos a cantar, pero ¿sabe qué? Cuando miremos hacia abajo, ¿sabe qué vamos a ver? A todos aquellos hombres y mujeres que pasaron enfrente de nuestra vida quemándose en el lago de fuego, porque usted y yo no le predicamos la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Isaías 66. Gracias, Michael. Sabía que no era Apocalipsis, pero no me lo guardaba, por eso no quise decir. Isaías 66. Gracias, gracias, Michael. Eso es lo que dice la Biblia. Tendremos esa visión, hermanos. No sé cuáles serán los sentimientos encontrados ahí. Qué alegre estar en el cielo, pero qué triste ver, Dios no lo quiera, a uno de mis hijos ahí abajo. Sería muy triste, hermanos. Sería algo tan triste, de verdad. ¿No cree que merecemos o deberíamos orar cada día por cada uno de esos seres queridos que no son salvos, hermanos? Ese talento que Dios nos ha dado de la oración, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Ese amigo, ese compañero del trabajo, esa esposa, ese esposo que no quiere convertirse, Dios lo puede convertir. Dios puede hacer la obra. Dios nos ha dado esa capacidad de comunicarnos con Él, ese talento de la oración, para interceder por esas personas, hermanos. Para interceder por esas personas. ¿Qué estás haciendo? Dice un canto, ¿verdad? ¿Qué has hecho del talento que te di? Muy, muy buen canto. ¿Qué has hecho del talento que te di? ¿Dónde está lo que yo te he dado? Nos va a preguntar Dios. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué has ganado de lo que yo te di? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta, hermanos? Pónganse de pie, vamos a orar y agradecerle al Señor por su palabra. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. Gracias por esta noche. Gracias por alumbrarnos con tu palabra. Gracias por darnos, Señor, la capacidad de entenderla y de atesorarla en nuestro corazón. Ahora pon en nosotros, Señor, el deseo, el fuego ardiente, Señor, de vivir de acuerdo a ella. Te pedimos, mi Dios, que tu palabra esté con nosotros, sea en nuestra vida, y que al salir de este lugar podamos, Señor, ser lumbreras en el mundo oscuro, en el mundo, Señor, que se hunde cada día más y más en la suciedad del pecado. Que nosotros podamos proclamar, Señor, que hay un Dios salvador, que hay un Dios redentor, y que con nuestra vida podamos ser testimonio de eso. Bendice a tus hijos reunidos en este lugar, que puedan, Señor, tener ese deseo en su corazón de trabajar y hacer la obra, Señor, para la cual tú nos has llamado a todos. Aquí estamos en esta iglesia local, Señor, queremos seguir siendo fieles y firmes en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en ese deseo. Pedimos que bendigas a cada uno y que nos guardes, Señor, durante toda esta semana, que podamos disfrutar de la compañía tuya, Señor, el día miércoles y con nuestros hermanos estar aquí también para glorificar tu nombre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, hermanos.